Vamos allá con la prórroga de Iruko a Vizcayan. Alberto, te puedes sentar. Se pone aquí esperando como si le tuviera que dar algún tipo de cuestión. Alberto García, ¿qué tal? Arrachaldeón.
Arrachaldeón, sentado ya y dispuesto.
Sí, porque te había mirando y digo, ¿qué?
Estabas tirando.
Sí, creo que a partir del cuarto día no se contagian las cosas.
Ah, sí, que estáis aquí alguno ya con los viruses echando.
Pasando un poco. Oye, porque vamos a hablar un poquito del partido de esta tarde frente a Le Porter, antes de centrarnos un poco en lo interesante, trascendente, por así decirlo. El partido de hoy, para que la gente lo sepa, desde las 7:30 estamos en directo para contaros el partido entre Le Porter y Surne Bilobasket, que ha viajado sin Zoran Dragić y que el descartado hoy va a ser Harald Frey. Por lo tanto, la posición de base va a quedar entre Panchar y Kulamae, que no jugó ningún minuto el pasado fin de semana. Y la posición de dos tenemos a Omar Silverio como una de sus últimas opciones de convencer para que no haya corte por parte del club, que se puede producir en febrero. Y bueno, pues en el otro, pues Mohamed Ali Abdurrahman en la posición de dos. Ha viajado también a Marsila, que en principio sí que está para poder jugar, y además pues también va Bagayoko, que debutó con Sornocha el sábado. Este es el plantel, y ya en la previa nos decía, que estuviste también allí en Miribilla, que, sí, que no nos vamos a volver locos.
Sí, porque no sabe ni... curiosamente eso, el grupo con el que se cruza Bilbao, que se decide mañana. Entonces ni sabe contra quién le tocaría, por lo tanto, pues eso, hoy pues eso, intentar jugar bien, intentar ganar, pero eso, no sabes el cruce al final cuál va a ser, con lo cual, bueno, encima de eso, bueno, venimos de ese partido, ¿no? Curioso, de Kuyamae, que no jugó ningún minuto, que hoy era de uno.
Yo tengo mi teoría,
Curiosamente, los contra Le Porter, los dos mejores fueron en natación, fueron Panchar y Frey, una vez más.
Que Frey se lesionó.
Sí, al final, bueno, ya está el partido ya prácticamente acabado, pero eso, justo se lesionó al final. Y también ayer en el partido con el Lleida, Frey y Panchar también fueron dos que cumplieron, metiendo 11 puntos cada uno y encima haciendo mejores porcentajes de 3 que de 2. Panchar hizo 3 de 3 y Frey hizo 2 de 3, con lo cual eso, digamos que confirma el plan que está utilizando Jaume Ponsarnau, ¿no? De confiar más en los dos bases, jugando en posiciones de 1 y 2, que los escoltas, creo que técnicamente son los que tenían que aportar, ¿no? Porque estos dos están respondiendo. Encima también añadieron asistencias, ¿no? Por eso me resultó un poco raro lo de Kuyamae el otro día, pero bueno, hoy eso, el plan quizás es eso, de ir a descansar a... Ya lo tenían preparado, ¿no? Igual descansar, que dejar al Frey hoy y meter a Kuyamae de uno, ¿no? Bueno, está intentando encajar el pool de haber a contrarreloj, porque como llegó tarde Omar, pues las cosas andaban así. Y bueno, a ver qué pasa, si es verdad que hoy es la última bala del mariachi o no.
La penúltima, porque sí, la última en ese caso sería el sábado.
Sería el sábado en Manresa.
Roberto Calvo, ¿qué tal? Arrachaldeón.
Hola, Arrachaldeón.
Ahí andamos, peleando, somos duros, la garganta nos aguanta.
Sí,
pero
sí.
No nos aguantamos nosotros mismos, pero nos aguanta. A ver, mi teoría al respecto de que no jugase Kulamae era que tenía, yo creo que obligación, no sé si moral, pero como entrenador, seguro que sí, decir, he traído a un tío para que juegue y no lo puedo quitar de en medio sin que haya jugado. Porque si no le doy por lo menos un partido trascendente como era el partido de Lleida, yo no me voy a quedar contento de saber si Omar sirve o no sirve. Y bueno, pues Kulamae, como está todavía en el proceso de que si vuelvo o no vuelvo, pues oye, pues meto a Omar y hoy también. Porque además como tiene doble jornada, ¿no? Pues mira, tienes dos días para demostrar con minutos que bueno, pues que físicamente igual has llegado un poco tocadito y voy a tratar de encontrar hueco. Y si no, pues oye, es que el casco, ¿no? Hay una cláusula de ruptura de contrato en febrero. Hasta aquí y adiós.
Bueno, no sé, igual estamos lucubrando demasiado, pero el problema lo dijo Jaume el otro día cuando se le preguntó por qué no había jugado Kulamae. dijo que ahora hay una realidad distinta. Y es lo que también comentamos aquí la semana pasada. Claro, en el cuando se lesionaron Rabaseda y Koulamaé, pues claro, si había una necesidad de fichar un jugador, el otro jugador que sustituyó esos minutos fue la irrupción de Rubén Domínguez, ¿no? Claro, te dijo Jaume que a Rubén Domínguez le quieren dar minutos porque es un proyecto, digamos, del club. Y claro, lo que dices, pues has traído a Silverio, ha venido tarde. Pues bueno, ya que lo has traído, por lo menos pues ver si lo que puedo ofrecer es lo que necesita el equipo. Entonces ahora nos hemos encontrado con que tenemos 6 jugadores para una rotación habitual de 4, ¿no? Y más si, como dice Alberto, pues que ahora está minutos juntando a los dos bases, pues evidentemente todavía los minutos se reducen más aún. No hay para todos. También el otro día Xavi Rabaseda jugó 2 minutos.
Sí, sí.
No jugó mucho más. Entonces, bueno, pues el partido de hoy es eso. Pues otra, no sé si otra prueba más de cómo pueden encajar las piezas. Claro, Koulamaé es un buen recurso porque Koulamaé está muy acostumbrado a jugar de base.
Sí, lo has comentado muchas veces, ¿no? Que en la selección suele
jugar de base.
Sí, encima que en Europa se divierte. Los partidos de Europa yo creo que tiene un nivel más que suficiente para jugarlos y encima ahí hasta se gusta, ¿no? Muchas veces,
últimas,
¿no?
En las últimas ventanas hubo un partido que creo que dio 10, 11 asistencias, me parece. O sea, que es un puesto que no le viene. Lo que pasa es que claro, ahora mismo, antes de esta semana que ya llega el parón, pues Koulamaé parece que es el tercer base y el tercer escolta.
Sí.
Hasta que...
Precisamente no jugó el partido contra el Portel en casa, no jugó ni él ni Hielo. Hielo se ha visto, pero estaba tocado y cuyo madre todavía estaba lesionado.
Bueno, a ver, cosas del partido de hoy, ¿vale? Que pues hablaremos tranquilamente. Hasta mañana, eso de las 10:30, no vamos a tener ni idea de que con quién jugamos, ni somos primeros ni segundos. Hombre, parece claro que si perdemos hoy, somos segundos, pero tampoco es así. Porque pierdes por uno sí, y ganan los italianos por 20, ya está.
Es que tampoco sé que sabemos qué importancia tiene quedar primero o segundo.
No, yo por coger hotel en Zaragoza o no.
Sí, yo le doy una importancia relativa a ser primero o segundo, lo de jugar en casa o fuera. En eliminatorias de ida y vuelta no creo que tiene tanto peso como en una eliminatoria de playoff, en la que en teoría juegas más partidos en tu campo.
Sí.
No sé, no, claro, porque podemos quedar segundos y que se nos cruzamos con el Zaragoza. O podemos quedar primeros y que también nos crucemos con el Zaragoza,
sí.
Es que no sabemos.
Sí, sí, porque Zaragoza si gana es primero. Si pierde,
Si teníamos la posibilidad del otro día, pues de depender de nosotros para ser primeros.
Exacto, y entonces…
Habiendo perdido el otro día, pues por 5, pues hoy ganando éramos primero, ya fijo.
A ver, y ahora sí que yo creo que, hablando en serio, si Zaragoza mañana gana… y gana Oporto, el segundo que es Oporto, yo creo que sí que es un rival más apetecible.
Ya, pero paso, tienes que quedar primero.
Eso es.
En teoría, ¿no?
Pero tampoco te puedo ver loco. Porque
no, porque no había pasado.
Sí, sí.
Entre uno y otro partido, justito.
Estuviste en Porto, sí. Además. Que es un
en
equipo.
En Porto ganamos por poco y en aquí no sé si jugamos por roga. ¿Te parece?
Oye, deporte portugués, ¿eh? Ahí en balonmano.
A ver si va a ir a Atleti también ahí y a jugar a Porto.
Bueno, pues sí, está esa posibilidad, desde luego.
Pues eso digo, bueno, que Vilas, que lo que tiene que hacer hoy es tratar de ganar el partido.
Y jugar bien, ganar.
Y ya está, incorporar.
Y esperar.
Los más máximos minutos.
No se lesione a nadie
y ya está. Encima el viajecito ha sido cómodo, ¿no? De estos. Hasta Bruselas.
Lo ha sabido Pérez.
Sí, digo, por eso digo, que por lo menos solo un vuelo. Vilas a Bruselas y autobús hasta. Dunkerque es cerca, ¿no? Donde
sí, el Portel está en la zona de Calais, del
ahí arriba, sí, de Caen, de Dunkerque, ahí arriba del todo. Sí,
arriba del todo, sí.
Si hubiera visto la película, verla.
Está más cerca de Bruselas que de París.
Sí.
Sí, sí, claro, está ahí arriba del todo.
Sí, sí. Y bueno, el
canal
de la Mancha.
También esta no zona también que se impuso hace unos años también de turismo, ¿no? Que llaman de la Segunda Guerra Mundial. Pues toda la gente no visitando esa zona de Normandía y así, ¿no? Como sitio turístico ya, pues toda la Segunda Guerra Mundial, trincheras, ver búnker, tal, bueno, todo ese tipo de cosas que ahora también, bueno, no, los nuevos tiempos van sacando también nuevas cosas, ¿no?
Bueno, o sea, que eso saber el pasado siempre,
sí,
siempre
sí, está
hace,
bien.
Hace que por lo menos que no se traten de repetir los mismos errores. Y como digo, mañana los partidos son Zaragoza-Tofas-Bursa, y si gana Zaragoza es primero, si pierde es segundo. Si pierde Zaragoza, si gana Zaragoza
y gana Oporto puede ser segundo.
Exacto, Oporto sería segundo.
Yo voy un poco más eso, aparte de cruces y todo esto, que todavía que ya veremos cómo van. Eso recordar, ¿no? El famoso partido de Bilbao, que ya me acabó muy enfadado con esa segunda parte contra Deportel, ¿no? Que al final ganó Bilbao, es que 7-4, 6-5, pero la segunda parte pues fue bastante triste, ¿no? Justo un partido en el que sí que aportó mucho, tanto en intensidad como en defensa, con esa punta del 1-3 de la zona 1-3-1 presionante, como también en puntos y rebotes, ¿no? Hizo 9 puntos y rebotes en 20 minutos, ¿no? Tuvo una gran actuación. Y Deportel, que vino aquí con 10 jugadores, prácticamente jugaron con 7. Y hubo un dato muy curioso, que fue que ellos hicieron 20 puntos de segunda oportunidad. Que el tema del rebote ofensivo, pues, ¿no? Todo el rato venimos diciendo durante todo el año, pues contra Deportel también se sufrió, ¿no? Con ellos, pues aquello de los que jugaron, pues 5 jugadores metiendo más de 10 puntos, ¿no? Entonces, bueno, es un rival que, desde ese punto de vista, encima el global del rebote también se perdió, ¿no? Por uno, pero 35-36, ¿no? Entonces, Bilbao Basket ahí…
Hay que ver qué intensidad pone cada uno, pero no parece que el Deportel, habiendo perdido contra el Chole hace poco de no sé cuánto, de una paliza, y el otro día también contra el Sassari perdió, no creo que se vaya a ganar el partido.
Sí, sobre todo porque están centrados en salvar la categoría.
Sí, así como el Sassari, sí creo que al Chole le puede hacer partido porque… Porque el Sassari ha cambiado de entrenador y ha añadido algunos jugadores y tal, y que iba a querer reivindicarse también. No creo yo que el Deportel, estando en la situación que está, encima ha cambiado a algún jugador también. Creo que he leído hoy que apenas tienen 8 seniors para jugar mañana. Tienen
sí,
que meter
oye, a oye, te digo, aquí vinieron con 10, sí, aquí vinieron con 10 jugadores y prácticamente jugaron 7, o sea que andan justitos. Pero bueno, al final estas cosas nunca se saben, ¿no? Porque siempre te preguntan, ¿a qué prefieres jugar contra un rival, ¿no? Un rival que está obligado. Aunque ya no tiene nada que jugar y tal, pues muchas veces no sabes cómo sale la moneda. Igual un rival que no se juega nada, pues
pero
sale
bueno,
con confianza.
Lo que está claro es que juegas mañana clasificado.
Ah, sí, sí, eso
y
sí.
Y no depende de ti ser primero o segundo.
Sí,
¿no?
Sí, que igual es que yo creo que este partido no tiene ninguna presión. Simplemente es la de jugar bien y ya está, y ganar. O sea,
no nos vamos a volver locos.
Sí, no.
A ver, que son varios los. Estoy con el caramelito, a ver si se puedo continuar bien. Varios mensajes que nos estáis hablando de. Bueno, pues yo lo agradezco. Vaya por delante mi cariño y respeto a Whiteman y sus colaboradores, ya Rui Ratia, pero ello no me impide mostrar mi queja porque no se diese atención a la rueda de prensa postpartido, cuando la tertulia prepartido del Athletic era sobre temas irrelevantes, por utilizar un adjetivo cariñoso. Hay varios mensajes, vergonzoso no dar la rueda de prensa. Y bueno, la cuestión es. Bueno, pues cuestiones. En mi caso, que no tiene nada que ver con Irukoa Vizcaya, pues después del partido se tenía que emitir la tertulia Betis Zurekin. Y bueno, pues es lo que.
Pero que estuvimos allí viéndola y.
Sí, estamos
y grabándola y preguntando, hablamos, tú en tu caso.
Ya hablamos de ella y bueno, pues lo decís, la explicación es esa. Yo os agradezco los mensajes que enviáis y. Y si queréis enviar mails a la radio también, lo digo así claramente, ¿no? Cuanto más sigamos el baloncesto, pues más espacio tendremos, ¿no? Y hasta no me siguen dando mensajes al respecto, pero bueno. Silverio, quédate. El otro día la gente salió decepcionada por perder el Averas, pero con triples empates, si ganamos al Girona, tendremos un partido mínimo ganado bueno, con todos los de abajo, y para los triples empates es fundamental. Venga, vamos a hacer una parada y seguimos, ¿vale? Una paradita y volvemos enseguida.
Radio Popular. Herri Irratia.
¿Conoces la nueva Sagardotegui Urbana en Bilbao Centro? Con sus menús tradicionales Sagardotegui, Zoos Ilimitado, menús diarios y carta. Vente al local de moda de Bilbao. Búscanos en bilbaosagardotegui.com y en redes @bilbaosagardotegui. La Sagardotegui de los Athletic Sales. En Iparraguirre 23 y AUP Athletic.
Arambarri Food and Roll te invita a disfrutar de la mejor cocina americana en Casco Viejo, Santucho y Urquijo. Vive los partidos del Athletic y el tercer tiempo en nuestra sede de Urquijo en un ambiente único. Más info en arambarrifoodandroll.com. Arambarri, la auténtica cocina americana a fuego lento.
Asador Valparaíso, los mejores asados y al mejor precio en Bilbao. Pollo, costilla, codillo, cordero. En Santutxu, Juan de la Cosa 17, Deusto, Madariaga 45, Zorroza, Carretera Castrejana 21 y en Astrabudúa, Lurberri 1. Asador Valparaíso, el pollito como nadie lo hizo, el pollito como usted lo quiso.
Consumir Vizcaya Esnea es apoyar al sector primario y nuestra historia. con leche auténtica de excelente calidad, así como quesos, mantequilla, cuajadas y natillas. Llevamos el sabor de Vizcaya a tu mesa. Vizcaya Esnea, tradición y calidad en cada producto, directo de nuestra tierra a tu hogar.
¿Quieres conocer la Universidad de Deusto?
¿Y las nuevas titulaciones?
Atención personalizada, becas, proceso de ingreso, instalaciones.
Puertas abiertas sábado 15 de febrero de 10 a 2 en los campus de San Sebastián y Bilbao.
Inscríbete en deusto.es/puertasabiertas.
¿Sabías que una bonita sonrisa comienza con nosotros? Sonríe en la Clínica Nayara La Puente. Tú eres nuestra prioridad. Nayara La Puente, doctora en implantología y experta en cirugía, y su equipo de especialistas te ofrecerán un servicio bucodental personalizado y de máxima confianza. Clínica Nayara La Puente, calle Luchana 6, a 3 minutos de la estación de Abando.
En la Academia Silargi, en el corazón de Deusto, llevamos más de 20 años apoyando a los estudiantes de ingeniería de la Universidad de Deusto. Te ayudamos a superar tus asignaturas y a mejorar tus resultados. Además, preparamos la selectividad y te acompañamos en mejorar tus notas de bachiller. Academia Silargi, donde las ingenierías de la Universidad de Deusto se entienden mejor. Te esperamos.
Seguimos desde el Barisar, la Quinta Estrella. Estamos en Santutxu, en Basarrate, esperando a Xavi Leicea. No le hemos cortado al micro porque pide la cabeza del entrenador. No, ni mucho menos. Pasa que llega tarde. De hecho, te esperando aquí una hamburguesa, unas patatas que se están quedando frías, y me da un poco dolor de corazón. No he hincado el diente, pues por respeto, ¿no?, que se le tiene al profesor. Alberto, venga, nos centramos. Dejamos el partido europeo y volvemos un poco la vista a lo que sucedió en Lleida. Alguno de los oyentes hablaba del básquet a veras y demás. Hombre, no buscábamos el básquet a veras, sino ganar, porque había que romper la racha esa de 4 derrotas consecutivas. Se hizo. Y bueno, pues después de un primer cuarto de rachitas y tal, al final, la segunda parte, oye, que lo pasamos hasta con cierta tranquilidad.
Sí, bueno, el objetivo claro era ganar, por supuesto. Sabemos que además, lo comentamos antes a micrófono cerrado, antes de entrar aquí, que normalmente Bilbao Basket en estas citas no suele fallar. Cuando tiene que jugar en casa contra un rival directo y que viene necesitado y tal, yo creo que, salvo el Breogán el año pasado, no recuerdo que le haya fastidiado, ¿no? Siempre, esos días siempre le vemos bien, ¿no? Además, siendo más o menos regular, porque eso, aunque dentro de los cuartos iban un poco a golpes, ¿no? Pero la anotación por cuarto fue bastante regular, pasando siempre los 20 puntos. Bilbao Basket ganó 3 cuartos de los cuatro, con 5 jugadores por encima de los 10 puntos, que eso siempre es muy interesante, porque decimos que se necesita al equipo coral, y sobre todo con esa pieza de Marvin Jones que fue surgiendo, ¿no?, donde el partido se fue agrandando, ¿no? A veces hablamos, ¿no?, de las dificultades que tenemos en Bilbao Basket, ¿no?, para defender a veces a pívot que tiran o están diferentes, ¿no? Yo creo que en este caso estamos en un baloncesto que siempre lo hablamos, ¿no? O se defiende la pintura o se defiende el triple, ¿no? Y Marvin Jones está siendo capaz de, bueno, o está cómodo él en esa distancia intermedia.
¿Es un cambio de paradigma?
No, simplemente que…
Robert, te pregunto a ti también.
Mira, yo por acabar, ver, simplemente…
Un cambio de paradigma…
Déjame acabar, simplemente.
Sí,
eso,
sí, pero luego
déjame
te…
Déjame acabar.
Vas a acabar.
Me faltan 3 segundos.
Porque me interesa. Ha colocado a Jones como pivot tirador y digo, cuando Bilbao Basket no lo ha tenido. Sí que…
No, eso que… Que está siendo capaz de actuar en una distancia intermedia, que siempre hablábamos que ahora prácticamente el baloncesto o es pintura o es línea de tres, ¿no? Entonces, y él está siendo capaz de eso, pues que ese tirito que tiene, 4 o 5 metros, y ahí yo creo que eso está poniendo dificultades a los equipos contrarios para salir ahí, ¿no? Y él, pues empezó a meterlos, estuvo con confianza y al final, pues mira, encima como un porcentaje, porque hizo 8 de 10 en tiros, o sea, el porcentaje es un 80% en tiros de 2.
Casi como mates, ¿eh?
Sí, bueno, el otro día Jones destacaba, evidentemente, yo creo que es el mejor partido que hace aquí, porque tiene enfrente, tiene pivots con los que puede batirse. Otras veces, pues contra otro tipo de pivots que tenemos en la cabeza, pues los Tomic, Sermadini, Tavares y toda esta gente le cuesta más, porque simplemente por físico, por peso, sobre todo. Y es un jugador que su movilidad podría ser un arma a explotar, ¿no? Yo creo que el otro día el equipo, y lo hablábamos la semana pasada, ¿no? ¿Os acordáis del tema? Yo decía lo de los aspectos mentales, ¿no? Eso de sí, vale, vas ganando por 12, te remontas, pero bueno, todavía quedan 10 minutos. Y parece que el equipo rinde mejor cuanto más apretado está, o cuanto más apretados estamos los de fuera, que en situaciones favorables, ¿no? Es curioso, ¿no? Normalmente si tú tienes una situación favorable y las aprovechas, pues es lo que te hace, lo que dijo el otro día, ¿no? Si hubiéramos tenido un par de victorias más, estaríamos en noveno ya. Pero bueno, no, los ISIS no funciona, pero es curioso, ¿no? Que lo mismo el otro día, que el equipo también salía empatado con el puesto de descenso, como el día de Manresa, que también lo mismo, el equipo ha jugado pues probablemente los dos mejores partidos
y en casa.
De la temporada, en casa, sí. En casa
ahí está.
Se supone que es más fácil, pero también en casa puedes sentir más agobio, más presión por el hecho de que no puedes fallar, de que no tienes ese colchón de seguridad que de haber ganado otros partidos y bueno, salir menos. Un poco como en el tenis, ¿no? Si no robas el saque de otro, que cuando sacas tú, tienes problemas. Pues eso es igual.
Yo es que no parece que, o sea, yo parece que está cómodo jugando en casa. O sea, que esa diferencia que hablamos, ¿no? De fuera de casa, y yo creo que en casa no acusa esa presión. O sea, se siente a gusto, se siente con más confianza, se ve que aparecen siempre más jugadores que los que aparecen fuera, porque fuera a veces cuesta empezar, ¿no? Hay a veces le podemos criticar, pero es que el hombre va buscando a veces, ¿no? Fuera de casa, sobre todo. Equipo que le funcione, ¿no? Yo todo día, y estamos viendo que las rotaciones ya las está haciendo ya a pura inspiración. O sea, gente que ve que está rindiendo lo mete y acortando rotaciones de otros jugadores que salen, son cortas, si ve que no aportan ya los mete, ¿no? Y entonces alguna gente que está tirando y menos que yo.
Es curioso también que la semana anterior no habíamos jugado Europa, fuimos a Lugo, perdimos y tal, y esta semana que hemos jugado en Cholet,
sí,
con un viaje por medio, un partido que fue bastante exigente, resulta que pues lo hemos solventado de casa bastante bien.
Ya habla de cambio de paradigma, porque le hizo Robert también, vuelvo a la rueda de prensa, no es por tocar los narices a nadie, al revés, ya me hubiera gustado que pudieras podido escuchar, porque hay una de las respuestas de Jaime Pons Arnau al respecto de una pregunta de Roberto Calvo, que le dice que hemos tirado muchos más tiros, ¿no?
Y sí, 74, que es mucho.
Que es nivel Valencia.
Sí, sí.
Es nivel Valencia, ¿vale? O sea, y claro, yo pues digo, cambio de paradigma porque además tenemos un 5 que tira de lejos, me da igual que sea un metro adelante o atrás, porque bueno, pues eso, vale, que si tiras metes de 3, vale, vas, está clarísimo. Pero dos rebotes ofensivos de hielo.
De hielo, de Reader cargando rebotes.
El otro día es que,
digo, que hay cosas que dices.
Este fue un aspecto clave.
Este eso, no es el Bilobásquet de arranque.
Pero te lo ha dicho, Jaume ya lo identificó los problemas ya en la mala racha anterior. Sí. Y ahora, por lo menos en eso, lo estamos ya que no metemos triples, pues por lo menos habrá que tirar más veces.
Sí.
Que es lo que pues por ejemplo, el juego que hace Manresa. Manresa no tiene unos porcentajes espectaculares, pero es que tira muchas veces. Y Valencia es lo mismo. Valencia puede meter 100 puntos con porcentajes por debajo del 50%. Pese como tira tantas veces. Y el otro día fue clave el rebote de ataque. Hubo un momento que les hicimos sufrir un montón. Ahí. Y es la manera de que, por ejemplo, un equipo como Lleida no corra. Que estén pendientes de su rebote.
Claro.
Luego siempre, ya visteis que siempre te sacan, ¿no? Un par de contraataques que te pillan despistado, tal, que juegan muy rápido el contraataque. Pero si tú vas al rebote constantemente, una jugada que comentasteis en la retransmisión, es que ha tirado de Reader y es el que ha llegado.
Sí, primero al balance defensivo.
Porque los demás estaban al rebote. Entonces su obligación era bajar al balance defensivo. Y entonces, claro, al final, si tiras 74 veces, 26 veces más que el rival, aparte también porque les has forzado con tu defensa muchas pérdidas de balón. Malo sí. Es que no ganes, no sé.
Yo creo que eso fueron aspectos claves, ¿no? Tema, por ejemplo, hielo, ¿no? Que, pues, oye, es un jugador que tiene, le dijo Jaume, que tiene además, que tiene envergadura, aparte de la altura, tiene envergadura, y que si bien, pues bueno, no estás acertado en el tiro, pues te tocará por tener mono trabajo y intentar aportar en otras facetas, ¿no? Y pues una de ellas fue cargar el rebote ofensivo, ¿no? Porque, lo que dice Robert, que no te corra el rival. O sea, el Lleida, en cuanto estos se descuidaban, en un segundo estaban ya de campo a campo, o sea,
sí.
Y anotando o sin anotar, pero ellos, en el segundo siguiente a que Vilobas que perdía la posesión, ya estaban en tu campo. Entonces, claro, si les cargas el rebote ofensivo, les vas a seguir trabajando también en defensa, ¿no? Porque, claro, tú coges el rebote defensivo y por eso yo a veces les pedía un poco de paciencia, ¿no? Volver a trabajar un poco la jugada para que ellos tuviesen que seguir trabajando en defensa y también ir cansándoles también en ese aspecto, ¿no? Que el físico también en algún momento dado les pasase un poco de factura para que tampoco pudiesen correr, ¿no?
Luego también, lo que hablo de los aspectos mentales, pues cuando lo teníamos en la mano, el más 19, pues hicimos tres errores bastante ingenuos en la parte final, que es lo que impidieron que el Vilobas que no se llevara el averaje también, porque es que Lleida al final del partido ya no, sí sabía que eso, pero bueno, incluso ellos también nos regalaron el último balón, una falta que no venía a cuento.
Sí, porque además hubo no me acuerdo qué jugador, creo que fue Oriol Pauli, creo que renunció al tiro diciendo, bueno, ya
el partido ya nos vale. Pero no sé, le dieron a Oriol Albano, no
sé para qué. Eso es, el partido lo perdemos, pero bueno, la verdad que lo sabemos. Y luego no sé quién fue el que tiró. Dijimos,
pues, no falta en ataque de Oriol.
Falta en ataque de Oriol.
Sí, falta de Oriol, por eso, pero por ir para adentro tal, dijimos, pues nos ha hecho un favor, porque eso, Pauli tenía claro lo que estaba jugando y el otro no, encima te regala ahí esa posibilidad del último tiro.
Que se había guardado ya, hombre, el último muerto.
Claro, para ahí, para ese. Para una última jugada que
salió
que
muy
le,
mal.
Que le puedes, sí, normalmente no nos suele salir bien. Después del tiempo muerto no nos suele salir. Hay dos equipos también les pasa, ¿eh?
Sí,
es muy difícil.
Pero bueno.
Joder, mira, el otro día, por ejemplo, Andorra le ganó a Valencia con una jugada de tiempo muerto sacando de banda y me pareció demasiado sencilla. O sea, no hicieron nada especial, un error claro de Valencia en defensa.
Es que a veces.
Porque Jardín tiró muy solo.
Sí,
a veces
y
lo sencillo,
muy rápido, ¿no? Además, tenían 13 segundos y creo que tiró enseguida. Pero sí, ahora es muy difícil que en este tipo de jugadas saques tiros
liberados,
limpios, sí, porque las defensas siempre te van a cambiar. Entonces, siempre vas a tener un tío delante, claro.
Sí, claro, para un
último
tiro.
Nuestro porcentaje de tiros, igual mejor que nos pongan una mano delante a que nos dejen tirar solos.
Bueno, a Rackman se lo pusieron, pasa que claro, no estaba como parado hacerlo. Venga, que son casi media, hacemos una nueva parada desde el Berisar, la Quinta Estrella. Estamos en Iruko, a Vizcayán.
Radio Popular, Erri Ratia.
En Bilbocarga nos encargamos del vaciado de viviendas locales, trasteros y naves, además de mudanzas y reciclaje en Vizcaya. También ofrecemos reformas de construcción, servicio rápido y profesional. Llámanos al 613-312-552. Repito, 613-312-552. Tu solución integral de confianza.
Milwaukee, la más amplia gama de herramientas a batería para todo tipo de trabajos, construcción, madera, pladur, metal, tu distribuidor para Vizcaya, Isgar, herramientas de calidad. Nos encontrarás en la Rondo Beco 3, nave 5 Loyu, junto a la salida de los túneles de Archanda en el corredor del Chorier. Y recuerda, una batería e infinitas posibilidades en tu distribuidor Milwaukee, www.isgar.es.
Gastecom, tu operador de telecomunicaciones, integrador y ciberseguridad más cercano. Fibra óptica en alta disponibilidad, comunicaciones unificadas con centralita IP, telefonía móvil, ciberseguridad, copias de seguridad en la nube y mantenimientos informáticos. Gastecom, servicio técnico cercano y personalizado, especialista en dar servicios a las pymes de Euskadi. Más información en gastecom.es.
Hotel Restaurante El Haya. Te ofrecemos una enorme barra de pinchos y un exquisito menú del día, de lunes a domingo, desde primera hora de la mañana hasta la noche. Hotel Restaurante El Haya. Estamos en una ubicación privilegiada, a 5 minutos de Castro Urdiales y a 10 minutos de Bilbao, salida por la autovía A8. Teléfono de reservas 942-879306.
En los centros diocesanos tenemos la receta para una educación completa y rica en valores. ¿Quieres saber los ingredientes? Innovación, solidaridad y mucho respeto. Atención personalizada, un fiel compromiso con nuestra cultura y un toque de creatividad. El Isbarrutiko Ikastetxeak, una educación exquisita.
La Tasca di Sosaki, referente gastronómico del centro de Bilbao, donde se juntan lo mejor del mar y de la tierra. Lugar ideal para disfrutar de la mejor gastronomía vasca, pescados o mariscos de altísima calidad, junto a una chuleta de ensueño. La Tasca di Sosaki, pasión por la carne y el pescado, un placer inolvidable para tu paladar.
Educar es transformar la sociedad desde la base y en BAM, Escuela Universitaria de Magisterio Begoña Coandramarí, te acompañamos para que conviertas tu vocación en tu profesión. Elige entre el grado en Educación Infantil, el grado en Educación Primaria o nuestro doble grado. Matrículate en BAM.eus. Construye el futuro. Izan eraldaketa, izan irakasle.
Seguimos en el Baris a la Quinta Estrella. Vamos con mensajes que llegan al 688-89-36-35. Creo que hay que rescindir
el. Bueno, ojo, paren las rotativas.
Ha llegado Xavi Leicea. Vamos a dejar que coma un poco.
Bueno, vamos a hacerte como Flick en el Barça.
No, perdona. Tengo causa justificada por una causa mayor.
Vale.
Y una cosa que le decía a los oyentes: yo no pido la cabeza del entrenador. Que no hay cosa que estar escuchando la tertulia en el coche
y no poder hablar.
Y no poder hablar.
Que sepas que tienes una tertulia de sanción, como sí, Flick sí. Con el Barça, que llega tarde, se lo cruje.
No, eres el
único. Eres el Iñaki Peña.
En un momento el año pasado dijiste, ya este año ya has dicho que no.
Sí, sí, yo reconozco que el día de Palencia. Y es más, debo decir, que es una de las personas que más respeto tengo de la plantilla, pero eso no quita que no se le pueda criticar. Como yo creo que el último cuarto del partido europeo de la semana pasada, para mí no se gestionó bien.
Que estaba en su casa, porque tiene que conciliar, y nos enviaba mensajes. Nos enviaba, nosotros sí, ahí sí, aquí narrándolo tranquilamente y él enviando mensajes.
Creo, pero vamos, pero como se equivoca Panchar o Eliasson, que son los mejores jugadores de la plantilla.
Venga, Leo, y tú ataca un poco a eso, por lo menos tienes tiempo, eso sí, caliente no va a estar la comida. Hay que rescindir el contrato y ahorrar por si surge la posibilidad de hacer otro fichaje. Conseguir la permanencia con este equipo es más que de sobra, no se puede aspirar a más. Siempre hay que aspirar a más. Silverio no vale. Nos dice también que la temporada que viene en Europa se fusionan Eurocup y Champions y cuántos equipos jugarán en Europa y si sigue la FIBA Eurocup.
Esa es otra. A mí es una cosa que me preocupa seriamente.
Sí, pero como diría Bart Simpson, no tengo ni pajolera idea. Porque el que tenga información al respecto de qué es lo que va a pasar en el baloncesto europeo, porque hay mucha gente que juega al despiste, que nos interesa que París, Berlín y Londres estén con la NBA, que van a hacer otra liga, que no va a ser con la Euroliga. La Euroliga se va a quedar con la FIBA.
Que se marchen.
Claro, a ver, es que esas tres ciudades que has dicho que son estratégicas, está claro. Pero eso,
sí, pero si no tiene afición.
Pero no. Y luego el pool de, a ver, sí, estratégicas, pero ¿dónde las vamos a poner, no?
Claro.
O ¿dónde quieren estar ellos? O ¿dónde…?
¿Pero qué creen?
Es lo que todavía no se
quieren
no se
hacer, sabe. Trasladar la grada de animación del fondo del Madrid, de fútbol, y ponerlo en tres ciudades, ¿no? Cada uno con sus colores y ala, ya está. Nos hemos inventado un producto, hombre, ¿no?
Eso es un tema que da para… Bueno, si hay tertulias en las durante
por supuesto
las ventanas, podemos hablar un día, pero claro, es que la NBA va a exigir unos estándares.
En cuanto a económicos,
de pabellones, de marketing y todas esas cosas.
Y solo Valencia de momento podría hacerlo.
Y claro, y eso no hay tanto en Europa, no hay tantas ciudades, sobre todo si dicen que no entran los planes de la NBA, asociarse con Turquía, con Grecia y con…
Creo que con Abu Dhabi igual sí, ¿eh?
Y con Serbia, pues dirán… Pues, con Serbia eso tiene no. Claramente una connotación de usos horarios, claro, porque en Turquía y esto están ahí. Igual, esto lo están pensando en la Europa Occidental.
¿Son dos horas de diferencia? ¿Tres?
Tres con aquí, pero con Estados Unidos pues ya son ocho aquí, o doce.
Y depende de qué costa sea.
Claro. Imagínate con la costa oeste.
El mensaje es: sí, todos estamos igual. Sí. ¿Qué va a pasar?
Luego trataremos de hablar un poquito más, pero vamos a hablar de partidos. Mensajes, lo siento, no puedo leer muchos más, ¿eh? Pero este sí quiero leerlo. Off topic, quiero enviar mi apoyo a una periodista de ITV que sufrió insultos en Sevilla y como sé que varios de vosotros sois también periodistas, quería mandarle mis fuerzas a dicha periodista. Además, una chica, Yanire, que juega baloncesto y muy bien. Muy bien.
Yo me he enfrentado contra ella, sí.
Y muy bien, y además.
Más que las pesetas. Así que,
y es una
así que animo a Yanire y a ver si desaparecen de los campos de fútbol y de la sociedad toda esta recua de borregos.
Sí, yo ya que me has abierto la puerta, sí, he cambiado un mensaje con ella. Eso, bueno, me ha dicho que eso.
Ella es valiente, ¿no?
Es valiente, eso. Y estaba allí, eso. Bueno, también sufrieron de Marcos, ¿no? Y Marán Sanadi también, las impulsar de algunos del público. Eso, el que le tocó a Yanire, no, eso, parece que no era mucha gente, debía ser uno sí, pero muy insistente. Encima también lo que le dijo, pues no es bonito. Y luego también, claro, es que yo recuerdo ese campo, a mí me tocó hacer la crónica allí mismo, in situ, del Betis Atleti, aquel día que Atleti ganó 1-2 y Armando recibió el botellazo en la cabeza. Estaba ahí allí y salimos escoltados.
Le dio un cabezazo a la botella, quiero decir.
Y salimos escoltados del campo.
Según el diario Estadio ponía eso.
Un partido en el que no había nada pendiente, o sea, que decir, no había nada raro. Había insultos desde todo el partido. Encima, yo viví el partido porque estábamos incrustados prácticamente en la grada, los periodistas. Estaba con José Yagorri al lado. Y claro, José Yagorri cantando los bacalaos, la gente se giraba.
Y de pie.
Nos decían de todo, porque claro, yo al principio, como no tenía ningún distintivo, pues la gente me miraba y no sabía muy bien si de dónde era, pero claro, al no seguirles el juego, la gente evidentemente se dio cuenta de que si yo no se estaba jaleando con ellos era de equipo de fuera, ¿no? Y claro, encima hubo una jugada, no sé si os acordáis, que hubo un penalti, lo tiró David, ya había un follón montado del copón, David López chuta, lo mete, el árbitro manda a repetir, se monta un follón, claro, y José otra vez, bacalao, 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 es un bifostio. Luego, en la rueda de prensa, luego estábamos ahí en la sala de prensa, había un ventanuco pequeño y Iragorri asomaba la cabeza y le decían, tú, Canoso, no sé qué, tal. O sea, ahí estaban. Y dice a José, ¿qué me están llamando? ¿Alonso? Alonso, decía, no, José, están diciendo Canoso.
Sí, con su gracia.
Entonces, luego,
particular, sí.
Ya por último, Coso, íbamos a salir del campo y como había, no era un grupo muy, muy grande, pero como había pues 5, 10, 15 personas allí que no sé qué, no sabemos qué intenciones tenían, pues la policía nos preguntó si queríamos salir de aquella manera y yo como allí no había ido a jugármela, pues la distancia del hotel eran, pues eso, unos centenares de metros, pero oye, yo allí no había eso, lo que era. Al final eso, pues lo más grave fue, claro, armando el botellazo en el ojo, luego el plano profesional, pues las crónicas todas a tomar por saco, porque claro, todo giraba alrededor, ¿no?, de lo que había ocurrido, y sí, pues fue un día curioso, y eso, pues ya aprovecho, ya se lo he dicho ahí a Yanine, pero bueno, también le mando un abrazo también desde aquí, y también a los jugadores de la T también que lo sufrieron.
Sí, y bueno, esto daría para muchas historias. A mí lo peor, claro, me he acordado en Huelva, donde...
Perdona, José, y esto viene a colación, que el otro día, prácticamente durante dos horas antes del partido de Miribilla, las dos aficiones confraternizaron, comieron juntas.
Sí, y esto hay que resaltarlo.
Y no pasó absolutamente nada. Y el Lleida se fueron y...
Veníamos también de...
Sí, pasó. Pasó todo bueno.
Todo bueno, sí.
No pasó nada malo.
Y veníamos de Lugo, que también pasó lo mismo.
Lo mismo. Estuvieron con ellos, comiendo previamente. Y
las dos aficiones, los
y después,
de aquí,
pues,
¿no?,
tomando algo el que aguantó.
80, cuando fueron de aquí de Bilbao a Lugo. Sí, sí. 80, o sea, 100, por ahí.
Hemos,
¿no?,
sido anfitriones y hemos sido también...
visitantes, sí.
Luego, esta misma semana, nos estamos saliendo un poco del guión, pero...
El fútbol es así.
En esta misma semana, pues, nos encontramos con dos portadas de los dos periódicos principales de Madrid, a cuenta de una entrada, un jugador del Real Madrid, qué tal, como poniendo ya en el foco al árbitro. Pues luego pasan las cosas que pasan y todo el mundo se lleva las manos a la cabeza.
Sí,
y hay que apelar un poquito a la responsabilidad de todo el mundo para no alimentar a las alimañas.
Sí, me parece muy bien que saques esto.
Y como encima viene el derbi,
me parece muy bien que saques esto porque también que los oyentes, que son inteligentes y lo saben, que no nos metan a todos en los mismos sacos. Que nosotros, por lo menos en Vizcaya, es raro. Yo no veo a ningún perfil de ese tan exagerado, ¿no? De vender odio. O porque sí, ¿no? En otros sitios, tú ves Madrid y Barcelona, y parece como que te pagan por odiar al Barça o por odiar al Madrid. Y
bueno, aquí también los hay, ¿eh?
Yo digo, pero
en redes sociales también los hay.
Sí, pero me refiero a periodistas. Digo, como
también,
periodistas.
Sí, también los hay.
No tanto. Roberto Calvo es el menos corporativista de los periodistas de Vizcaya. Eso está claro.
Yo soy muy corporativista. Muy corporativista.
Sí, pero no incluyes a periodistas en ese perfil.
Pero selectivo,
vale.
También.
Creo que te he entendido. Y creo que los oyentes también. Yo pues digo que no nos metan a todos en por lo menos a mí, que no me metan en el saco de esta gente. Que yo, si tengo que soltar una cosa sobre Bilbao Basket, la digo. Sobre el Athletic, que lo sabéis bien, que la digo. Y bueno, sobre el resto del deporte de Vizcaya, evidentemente, con un prisma localista, porque somos una radio local, por ejemplo, yo... Para ello, pero cuando escribo en Twitter, yo lo hago de forma...
Que el deporte tiene que ser para pasárselo bien.
Sí.
Como se lo pasaron los a las aficiones de Bilbao y de Lleida. Y ya está. Y todo lo demás a mí me sobra.
Además,
a mí particularmente me sobra.
En el caso de los de aquí, yo por lo menos lo hablo de aquí, ahí está mi trayectoria y la gente puede juzgar si,
claro,
si es incendiario o no es incendiario o ha sido lo que haya sido, ¿no? Y cada uno puede opinar.
Que es que podríamos
ahí
ser...
Ahí están los cientos y miles de páginas de periódico que...
Podríamos ser más amarillos en algunas opiniones, pero la opinión es opinión.
Pues sí.
Pero luego, pues el día a día, yo creo que mientras se pueda respetar uno mismo, yo creo que es lo mejor. Bueno, venga, no nos
sobre
metemos
todo eso, mirarte al espejo y poder, ¿no?, y poder sostenerte la mirada a ti mismo, ¿no?
Venga, al baloncesto.
Venga, pues ya que quedan 18 minutos, creo que está preparado en estudios, metemos la última tanda de amigos que nos acompañan en esta loca aventura de Iruko a Vizcaya y volvemos desde el Balizar.
Oye, ¿cómo va?
Aurelio Arteta, Joaquín Sorolla, Francisco Iturrino, Jorge Oteiza, Joan Miró, Juan Gris, Menchu Gal, la Galería Loren Arts presenta una extraordinaria colección de obras de arte de los autores más importantes del siglo XX y actual. Una oportunidad única al alcance de todos del 1 al 10 de febrero. Hotel Ercilla, Bilbao.
En Óptica Avenida, en San Ignacio, garantizamos la salud visual de tu familia. Encuentra atención personalizada y las últimas tendencias en monturas. Visítanos en Lendakari Aguirre 147 y descubre la calidad de una óptica de cercanía. Óptica Avenida, porque tu visión es nuestra pasión.
Almacén Coloniales y Bacalao Gregorio Martín. Desde 1931 despachando el mejor bacalao en el casco viejo de Bilbao. Gregorio Martín, ultramarinos finos, legumbres a granel, conservas, embutidos, quesos, chocolates, vinos, profesionalidad y simpatía en un comercio con solera en Artecalle 22. Almacén Coloniales y Bacalao Gregorio Martín.
El Arca de Nin es todo para tus mascotas, alimentación, accesorios, piensos de primera calidad y chuches a granel. Visítanos en calle Cresalchu número 2, Guecho, o compra cómodamente en elarcadenines.com. También hacemos envíos a domicilio. El Arca de Nines, cuidamos a tus mascotas como tú.
Curago es una empresa de ingeniería de software formada y dirigida por ingenieros que diseña, desarrolla e implanta sistemas y soluciones de software. Curago está especializada en la industria de la chapa, desarrollando e implementando sistemas y soluciones de software para empoderar a los fabricantes de piezas de metal, facilitando el trabajo diario de todas las personas involucradas y mejorando sus capacidades. Curago.software.
¿Sabes dónde estudiará tu hijo o hija el próximo curso? ¿Quieres conocer la ESO del Centro de Formación Somorrostro? Infórmate del nuevo proyecto académico y su especial atención a la diversidad, la educación emocional, el trilingüismo y los intercambios europeos. Entra en la web somorrostro.com y pide tu cita individualizada. Infórmate sobre la ESO en el Centro de Formación Somorrostro.
Talleres Belgas, 25 años dedicados al automóvil. Tráenos tu vehículo, trabajamos con todas las marcas. En Talleres Belgas somos profesionales en mecánica del automóvil, electricidad, cambio de neumáticos, aire acondicionado y también se descarbonizan motores. Confía en la experiencia de Talleres Belgas. Nuestros clientes ya lo saben. En Deusto, en Blas de Otero 3941, Talleres Belgas y Aup Athletic Chapeldún.
¡Seguimos! Seguimos, que seguimos aquí en el Barisar la quinta estrella, en Santutxu en Basarrate. Venga, para que no te atragantes del todo, Xavi, habla un poco. Que nosotros hemos hablado.
Tiempo para todo.
Encima nos has escuchado.
Ahora que no tiene la boca llena.
Exacto.
Tiempo para todo, chicos.
Sí.
Sí, os he escuchado.
Algo que no estás de acuerdo con nosotros, el cambio de paradigma, quizás del equipo.
Me ha llamado la atención el cambio de paradigma, ¿no? Sobre todo Alberto pidiendo acabar el argumentario y tú.
Pues imagínate que estaba yo.
Sí, sí, pero no. Yo no creo que haya sido. Creo que lo ha dicho Robert, ¿no? Que no haya sido más allá de circunstancias del equipo rival. De qué tipo de vivos teníamos, de movilidad de unos frente a otros.
Plan de partido, me dices.
Sí, yo creo que el día que empatamos contra Unicaja, le encontramos a Jones con algún triple en las esquinas, que fue. Pues un poco la defensa que dejó, permitió Unicaja esa libertad en esos tiros y acertamos, ¿no? Yo creo que Jones está prodigando más cuando tiene ese metro, metro y medio de ventaja en hacer esos lanzamientos exteriores y cuando es capaz de estar acertado, pues todo fluye. Porque claro, nosotros somos un equipo que somos capaces de encontrar los espacios de la defensa rival. Otra cosa es que no somos capaces igual de materializarlos, ¿no? Porque el día de Lugo también encontramos los espacios, pero no metimos. La cosa se tuerce cuando tenemos que plantear un plan B, un plan C alternativo a eso, ¿no? Y decir, bueno, pues tener pico y pala en otras alternativas, que ahí se nos tuerce. El otro día, el día del partido del domingo, Poños estuvo acertado, también tuvo pivos más acordes a su lado. No creo que responda a un nuevo planteamiento táctico. Por eso Lidasol sufrió más.
Lo que pasa que…
Eso, claro, pero sí, parece un proceso.
El espejo tiene dos caras. Y también podemos decir, joder, es que el otro día Lleida, claro, con la defensa que les planteamos y tal, no tenían plan B. Quiero decir, claro, el plan A a mí me hace mucha… No quiero meterme con Xavi, pero esto de los planes A… Porque
pero,
hay mucha gente,
por él.
No, el otro día me lo dijo.
No, pero…
No, el otro día también… Porque me lo dicen más gente. No, joder, es que no tenemos plan B o tal. Y digo, ya, es que para tener plan B hay que tener jugadores. Porque si soy el Barça, pongo a Metu de 5, a Willy ahora de 5, meto a Vesely, pongo a Brizuela de 2. Claro, nosotros es que tampoco tenemos tanto recurso para pa tener plan B. ¿Nuestro plan B cuál es? ¿Quitar a Regman y poner a Silverio? No. ¿O quitar a…?
Yo sobre todo eso, el otro día con Jones, no. A mí sí me pareció más una circunstancia. Y sobre todo el tema de que hay partidos que se le ve que está como en su mundo, ¿no? Jugando, ¿no? Le ves ahí deambulando por el campo, entonces sí se le veía mucho más, y yo creo que involucrado en la dinámica de equipo, ¿no? Más enchufado, más queriendo la bola, más, ¿no? Más moviéndose para algo, ¿no? Para pillarse esas situaciones de juego, sí, bueno. ¿No? Yo le vi más involucrado en todo lo que es
pues
el juego.
Claro, dices, Jones contra Sermadini, contra Tavares, contra Vesely o esta gente en el poste bajo. Pues no es un recurso, entonces igual él pues se frustra, pero el otro día le dimos 3-4 balones en el poste bajo que él resolvió con ganchos ganando el centro. O sea,
los dos fallos que tuvo fueron en la pintura.
Sí, el otro día, pues el otro día se le pudo involucrar en el juego porque enfrente pues no había pivots destacados.
Y luego en defensa, que tú has dicho que se le había más conectado, yo creo que a todos los jugadores, a todos, el rendimiento defensivo viene un poco también fruto del éxito del ataque, ¿no? Es decir, o ciertos perfiles que ya saben que son muy con un perfil muy, muy marcado a nivel defensivo, pero los demás, cuando mejores vayan ataque, más energía tienen, bueno, para la defensa.
Sí, yo creo que también.
Jones es especialmente. Se está conectado cuando le va bien en ataque. Cuando no le va bien en ataque.
El 80% lo jodes, pese a esa frase famosa de la defensa gana campeonatos y tal.
Bueno,
ahora ya, si tú atacas bien, vas a defender bien. Si no atacas bien, te vas a llevar el problema atrás.
Lo que
porque
sí que
seguramente no te va a dar tiempo para resolverlo.
Incluso todavía sí se le vio, ¿no? Hasta en defensa, ¿no? Porque a veces le decimos que está como más despistado, ¿no? A la hora de las ayudas, ¿no? Digamos, él es el último, ¿no? El último muro que tenemos. El otro día sí que saltó, ¿no? Intimidó, puso algún tapón. Ahí, incluso ahí también le vimos mejor, ¿no? En la parte de la, sobre todo a la hora de ayudar, ¿no? Ya no lo defender al suyo, sino de ayudar, ¿no?
Bueno, partido hoy en el que los oyentes dicen mojaros si queréis que hay que cortar a Omar. Bueno, pues Xavi dice que sí. Yo creo que la decisión está tomadísima y bueno, pues hay que esperar, ¿no? Yo creo que evidentemente yo creo que no está rindiendo al nivel que se le esperaba.
Pero los oyentes dicen que nos mojemos.
Sí, yo ya lo he dicho. Sí, ya dije bastante durante el partido.
Creo, ¿no? Que sí, porque no ha aportado nada. Y nosotros dijimos en la transmisión que Jaume le había puesto más minutos a Silverio para ver si había algo. Y ya luego, en la pregunta de rueda de prensa, le dijo, bueno, Koulamaé ha estado fuera hoy, eso no quita que
no
había ningún problema.
Silverio
con él
no ha traído nada que no tenga
que
el equipo.
Que no tengamos, sí.
No me parece que sea un jugador diferencial por diferente, no por evidentemente diferencial tampoco lo sería en ningún caso, pero diferencial es diferente de que parezca porque venía como en teoría pues una amenaza de fuera, pero no
y un pequeño revulsivo
sus porcentajes no
que le ha servido a Rahman,
sí,
quizás,
agitarle un poco el avispero, no porque siempre que estás un jugador ahí siempre son las dos funciones que hay, no digamos, no una en sí mismo, lo que tú aportes es aportar. Y otro efecto que pasa que no en los compañeros, en poner las orejas tiesas, en decir, oye, cuidado que pueda haber un corte, cuidado que esté en la misma posición que yo.
Lo tengo una jugada que le hicieron falta, ¿eh? En un tiro que hizo desde el tiro libre, le tocaron en el brazo, no pitaron nada. Pues no, aparte tiene el peaje ese del novato.
Pero sí que es cierto eso.
Del novato.
Jaume ha invertido en él los dos partidos, sobre todo el otro día contra el Cholet, ahí sí que invirtió claramente en él.
Y hoy va a hacer lo mismo.
Minutos. Ha invertido, claro, yo creo que está obligado, ¿no? A intentarlo hasta el final, ¿no? Mientras no, hasta que no llegue ese momento de poder de esa cláusula de corte.
Sí, de tomar la decisión, ya está.
De tomar la decisión definitiva, intentarlo hasta el final, invertir en él, que es lo que ha hecho. Lo doy un poco menos, pero sí que invirtió en él y eso, hoy invertirá y a partir de ahí sí que es cierto, bueno, pues que todos queríamos, ¿no? Y todos estamos empujando ahí, ¿no? A que el mariachi lo hiciese bien. Nos dio las mejores impresiones, nos dejó el primer día, curiosamente. Aunque cuando más anotó fue el otro día, que metió 8 puntos en Francia, pero bueno, de aquella ya no sé.
Bueno, buen inicio de tercer cuarto.
Sí,
y
no fue muy diferencial, pero eso, sobre todo, lo peor es que las mejores sensaciones nos las dejó el primer día.
Lo que creo también
luego
es
no ha funcionado.
Que los tiempos no han sido correctos. O sea, sí cuando quieres ficharle, no cuando él se presenta en Bilbao. Porque ya habían pasado 3 semanas, el equipo había ganado 3 partidos. Y ya pues pensar incluso el mismo, decir, bueno, pues ¿para qué me hacen? ¿Para qué
yo
me necesita,
creo que estamos,
¿no?
todos de acuerdo en que si él hubiera llegado 3 semanas antes, cuando se le ficha, pues vale, pues te puedes equivocar en el jugador o no. Lo que el club queda muy mal, independientemente de la culpa, será repartida, será del jugador o de quien sea, pues queda mal que te venga un jugador tarde cuando ya tus jugadores están recuperados,
sí, y
que encima no mejore lo que tienes.
De todas maneras, también un mensaje ha dicho, ¿no?, que hay que cortarle. Tampoco su contrato nos lleva a la ruina.
No,
sea, y si cortamos su contrato, con lo que quede, no vamos a fichar tampoco una estrella, vamos.
No, encima, bueno, es el equipo… yo vuelvo a decirlo. Me suelo equivocar, ¿no? Cuando decimos esto después, el equipo suele tener un petardazo. A mí el equipo me gusta. Yo le veo la estructura, digo, vale, que evidentemente tiene carencias por el presupuesto que hay, las carencias son asumibles. Otra cosa es que durante el desarrollo
al final,
de la temporada…
Es lo que hemos comentado antes, José. Si los 7 últimos somos los mismos del año pasado,
sí,
y los 11 primeros son los mismos del año pasado. Cambia el orden, pero… Entonces hay un salto ahí. Estamos el año pasado había 3 equipos con 7, 3 con 6. Este año hay 2 con 7 y 4 con 6. Y uno más, un poquito más descolgado. Y por arriba, mismo, a 2 partidos teníamos el playoff, como tenemos ahora.
Yo creo que el status quo ahora mismo de la liga es muy difícil romperlo, tal y como está montado. Y luego, por Silverio, por decir el último, es que está jugando a contrarreloj. Y así es muy fastidio jugar. Porque cada vez que sale, ¿no?, el tiempo lo tiene en contra, ¿no?, para demostrar.
Sí, esa necesidad.
Y así es muy jodido jugar.
Si tira 6 veces, tiene que meter las 6 o 5 para.
Sí, yo sobre el status quo quería decir que la sensación que deja el equipo es que tiene más baloncesto del que da. Dice, porque hacemos una buena, bueno, para mí muy buena primera parte en Lugo, y que luego, ¿por qué se va ese baloncesto, no? Es decir, ¿por qué no
porque
es más consistente?
Porque falla los tiros, el baloncesto es el mismo.
No es que se vaya el baloncesto. Es decir, el jugador, y lo comentamos en la narración, o sea, mentalmente se marchó. Bueno, no va a ir a ciertos.
Eso hemos comentado antes también, que parece que el equipo, cuanto más apretado está, mejor juega.
Claro. Entonces dices,
es una cosa curiosa.
Hemos sido más apretado. O cuando hay circunstancias en las que dices, cuando Unicaja, no teníamos absolutamente nada que perder.
Y remontamos.
En Barcelona, primer tiempo que parece que tal, y luego.
Sí, pero a esos partidos les doy menos valor yo que al del otro día
y
al
del día de Murcia.
Manresa.
Y el día de Murcia y el día de Gran Canaria.
Sí, decimos no jugar el final.
Claro,
sí.
Yo dije el otro día que somos un equipo amable.
Sí, sí, sí.
Muy amable, muy amable de carácter.
Y el pabellón.
Habla de todo.
Eso es de todo.
En todo.
La junta directiva.
Y muy fácil de arbitrar.
Muy fácil de arbitrar.
Claro,
se quejó Jaume en rueda de prensa.
Sí.
Joder. Creo que con razón. Comparto opinión.
Es que hay dos cosas, Xavi. Para mí, es que esos partidos de los que hablas.
Y dejen al público quejarse.
Gran Canaria, Murcia, Barça tienen el mismo componente, que es que la segunda parte el equipo contrario te sube el nivel físico, el nivel defensivo, te tiran para atrás y Bilbao es que ya empieza a jugar a 7 metros y pico, pierde la verticalidad, pierde la agresividad.
El más normal, empieza, el grave fue el de Barcelona. Bueno, vale, tercer cuarto te digo. Pero Gran Canaria y Murcia perdimos en la prórroga.
Sí. Pues ya, pero con la segunda parte, con un nivel físico del equipo contrario mucho más elevado, que Bilbao es que ya no juega como la primera parte.
Sí, pero teniendo la bola de ganar, volvemos a lo mismo. Los tiros decisivos que decía Jaume, no
es
está.
Que Murcia palmeó Jones y se salió el balón.
Y tiros libres.
Sí, un montón. Que por eso, claro, ves el más menos y dices, pues si hemos podido ganar un montón de partidos.
Pero luego fíjate,
hemos podido ganar 2-3 partidos.
Baskonia en casa fue 3 puertas atrás de Moneke.
Tenemos más o menos
mejor
que Baskonia.
El triple de Rajesti, que jugó medio minuto y metió el triple. Pero fíjate, con respecto a lo que veis de los tiros libres, ¿no? Hay un aspecto que
tramo final, 4 minutos.
Sí, hay un aspecto que sí que. Contra el Lleida.
A Sáenz se la ha hecho corta.
Contra el Lleida. Bilbao es que tiró 16 tiros libres. El Lleida tiró 31. Pues claro, que venimos de ejemplo, el partido de Portel, que es contra el que jugamos ahora. Bilbao es que tiró 14 tiros libres y el contrario tiró 24. Yo creo que aquí también, aparte de los arbitrajes, hay que analizar pautas de comportamiento del propio equipo.
Sí,
de cómo juega.
Hay que hacer faltas más duras.
¿Cómo competimos? Eso es. Las primeras 4 faltas no tienen que ser canción de tiro. Es evitar alguna ganasta, pero que no le lleves al tiro libre.
En estos 3 minutos
y luego tú buscar más tiros libres jugando más adentro.
A ver, mira, nos hemos colocado Celtic Nation con LA Nation. ¿Están allí? ¿Estáis contentos con el gestito de Doncic? Que por cierto, esta temporada igual juega, ¿eh? Lo digo, ahí ficha un tío que no sé si va a jugar o no. ¿Contentos?
Hombre, es un buen fichaje para Lakers, sobre todo pensando…
Cuando juegue, ¿no? Que
no solamente pensando, no solamente pensando ahora, sino en el futuro. Es un jugador todavía joven, que tiene muchísimo talento, se le caen los puntos. Y luego, claro, es que le oyes hablar al de Dallas y tal, justificando el traspaso.
Claro, defendía.
Dice, no, es que el tema de defender, claro. O sea, Doncic te mete 50 puntos por partido y luego dice, no, es que no defiende. Joder, y a los jugadores defensivos que se conoce, se pone especialista, luego nadie dice, no, es que no mete más de 3 puntos en ataque. Yo esos comentarios no los oigo.
Y a ver, aquí la jugada maestra ha sido que Dallas no quería pagarle la prima.
El Supermax.
Que eso es.
El Supermax.
Eso
no quería, es, claro,
con
no
un braquito de encima y no tenía que ganar todo eso.
Qué grande.
El contrato. Grande. Y bueno, sí, bueno, claro, el Lakers al final va a recuperar porque la temporada 28-29 creo que va a poder cobrar 72 millones por año, pero claro, Dallas le tenía que pagar 60 millones más o menos por año con el contrato del Supermax. Entonces, eso sí que se…
70.
Entonces,
365 en 5 años.
Entonces, eso sí que se lo quita.
Ah, por eso tenía carucha, ¿no? Me dio 70 kilos menos.
Bueno, pero va a recuperar también, ¿eh? O sea, con los Lakers…
Sí. Vamos, que es una
operación financiera.
¿Qué más da 70 arriba abajo esta gente? De verdad. Bueno, que tengáis suerte. Siempre os digo, a ver si entráis en playoff.
Sí.
Y estas cosas.
Negocio.
Sí,
negocio cada vez más
en el business.
Pues sí, oye, negocio cada vez más en el deporte.
Robert, si tenemos que jugar un partido Celtic, no, una eliminatoria Celtics-Lakers, no pasa nada.
No, y sobre todo las formas. O sea, que un jugador esté en su casa y de repente dice, oye, haz las maletas que te vas para allí. ¿Cómo?
No.
O sea,
y que se enteró el otro jugando a Stephen Curry jugando al póker. Que tenemos que despedirnos.
Ahora dicen que igual que los Warriors van a por Kevin Durant y a por Jason Butler.
Ya había sonado.
Que tenemos doblete.
Alberto, a las 7:30.
En un rato nos vemos.
En un rato.
Hoy que vamos a por el segundo puesto. No pasa nada por tener el primero.
Da igual. Roberto Calvo, Esquericasco como siempre.
Vale, agur.
Y la despedida de José Luis Blanco, que bueno, vuelvo en un rato. A las 7:30 con el partido entre Le Portel y Suone Vilo Vázquez. Con la despedida también de Raúl Jiménez y el patrocinio de Sandwiches en el Meagur.
Desde que en 1950 nuestro bisabuelo Emeterio abrió este local, hacemos al momento nuestros triángulos y torres con los ingredientes secretos más frescos, nuestro pan artesano.